Hola a todos. En este video analizaremos posibles respuestas a la pregunta de por qué es importante seguir aprendiendo. Lo primero y más importante es comprender qué significa aprender. Este es un verbo que posee la misma raíz latina que aprehender, que significa tomar, atrapar, asir. Por lo cual, podemos decir que aprender es asir con el pensamiento. Pues al aprender, tomamos una porción de la realidad, un modelo de la estructura del mundo, lo cual incorporamos a nuestra estructura cognoscitiva.
De una forma más amplia, aprender puede definirse como construir un modelo interno del mundo exterior. Incluso sin darnos cuenta, nuestro cerebro es portador de miles de esos modelos internos, los cuales, desde una perspectiva metafórica, equivalen a maquetas o modelos a escala, más o menos fieles a la realidad que representan.
Nuestra especie hizo del aprendizaje su especialidad, ya que en nuestro cerebro se encuentran miles de millones de parámetros o circuitos neuronales que son libres de adaptarse al medio, la lengua, la cultura, los padres, la alimentación, etc. Esos parámetros son elegidos cuidadosamente dentro del cerebro, pues la evolución definió, con precisión, qué circuitos estaban precableados y cuáles están abiertos al ambiente.
La educación depende en gran medida de la espectacular flexibilidad del cerebro del niño para reciclar algunos de sus circuitos y reorientarlos hacia nuevas actividades, como lo puede ser la lectura o las matemáticas. Numerosos experimentos demuestran que cuando interviene de forma precoz la escolarización, transforma la vida.
Pero la escuela no es la única que estimula el cerebro de las personas. La familia, los amigos y los compañeros también estimulan el cerebro para enriquecerlo tanto como sea posible. La educación puede considerarse el principal acelerador de nuestro cerebro. Su lugar es privilegiado y debiera situarse entre los primeros puestos de las inversiones del Estado. Esto se justifica muy fácil. Sin la educación, los circuitos corticales serían fundamentalmente diamantes en bruto.
La complejidad de las sociedades contemporáneas debe su existencia a las múltiples mejoras que la educación aportó a nuestra corteza cerebral. La lectura, la escritura, el cálculo, el álgebra, la música, las nociones de tiempo y el refinamiento de la memoria.
Todo lo que aprendemos se debe a la modificación de circuitos cerebrales preestablecidos, en gran medida ya organizados al nacer, pero capaces de cambiar, lo que apoya la hipótesis del reciclaje neuronal.
Esta hipótesis señala que la plasticidad sináptica otorga una gran maleabilidad al cerebro, sobre todo en la especie humana que somete los circuitos cerebrales a fuertes restricciones anatómicas heredadas de la evolución. La educación debe hacer su trabajo, respetando los límites de los circuitos neuronales y aprovechando su diversidad, así como el extendido periodo de plasticidad que caracteriza a nuestra especie.
Cuando reciclamos un circuito cerebral mediante el aprendizaje y la educación, este reorientará parcialmente su función en poco tiempo, sin que esto implique una modificación genética. Por ejemplo, las matemáticas reciclan los circuitos del número, es decir, cuando aprendemos a realizar operaciones aritméticas básicas, suma o resta, seguimos reciclando estas regiones. Pero también los circuitos de una zona contigua, el lóbulo parietal posterior, que se usa para desplazar el foco de la atención.
Sin embargo, la existencia de la plasticidad sináptica no es suficiente para explicar el extraordinario éxito de nuestra especie, pues dicha plasticidad está presente en todo el mundo animal. Otro factor que contribuye es que la especie humana es la única que voluntariamente comparte la información, por imitación o gracias al lenguaje, aprendemos muchísimo de otros seres humanos.
Se ha demostrado que el aprendizaje depende de la modificación en los circuitos del cerebro durante el periodo en el que todavía son flexibles y poseen un enorme margen de plasticidad, pese a estar parcialmente especificados por la evolución. Es así como exponer a los infantes desde una edad temprana a entornos estimulantes les permite conservar las sinapsis más cuantiosas, dendritas más vastas, circuitos más flexibles y redundantes.
A lo largo de la evolución, el cerebro de los seres humanos consiguió y pulió cuatro funciones de gran importancia que maximizan la velocidad con la cual extraemos información del entorno. Estas funciones se denominan los cuatro pilares del aprendizaje porque son indispensables para todas las construcciones mentales que realizamos.
Estos pilares son: 1. La atención, que amplifica la información sobre la que nos concentramos. 2. El compromiso activo, un algoritmo que llamamos también curiosidad y que incita al cerebro a evaluar de manera constante nuevas hipótesis. La retroalimentación a partir del error, que compara las predicciones con la realidad y corrige los modelos que elaboramos acerca del mundo. Y 4. La consolidación, que automatiza y vuelve fluido lo que aprendimos especialmente durante el sueño.
Cuando prestamos atención a un objeto y tomamos conciencia de él, las neuronas sensoriales que lo codifican se amplifican y se prolongan masivamente. También sus mensajes se propagan hasta la corteza prefrontal, donde poblaciones enteras de neuronas se encienden y permanecen activas durante mucho tiempo, mucho más allá del acontecimiento originario.
Un aumento tan fuerte de la activación neuronal es exactamente lo que necesitan las sinapsis para modificar su fuerza, y a esto se le denomina potenciación a largo plazo. Por ejemplo, cuando un alumno presta atención consciente a una palabra extranjera que su profesor acaba de presentar, esta se propaga de manera profunda en sus circuitos corticales, hasta la corteza prefrontal. Así, la palabra tiene muchas más posibilidades de ser recordada.
De acuerdo al psicólogo estadounidense Michael Posner, existen al menos tres sistemas de atención principales. El número 1 es la alerta, que indica cuándo prestar atención y adapta nuestro nivel de vigilancia. El número 2 es la orientación de la atención, que muestra a qué prestar atención y amplificar cada objeto de interés. Y 3. El control ejecutivo, que decide cómo procesar la información a la que atendemos, pues selecciona los procesos que son apropiados para determinada tarea y controla su ejecución.
El cerebro dispone de dos modos de aprendizaje: un modo activo, en el cual ponemos a prueba hipótesis sobre el mundo exterior, y un modo receptivo, en el cual, sin verificación personal, absorbemos lo que otros nos transmiten. Es necesario, entonces, encontrar un punto medio entre ambos modos para formar estudiantes atentos, que confíen en los demás, pero que no dejen de ser autónomos, capaces de un pensamiento crítico y protagonistas de su propio aprendizaje.
Es ahí donde aparece el segundo pilar del aprendizaje: el compromiso activo. Este señala que es crucial que el estudiante esté motivado, activo, involucrado en el aprendizaje, pero de ningún modo eso significa que deba quedar a su propia suerte.
Aprender con eficacia requiere rechazar la pasividad, comprometerse, explorar, generar hipótesis activamente y ponerlas a prueba en comparación y contraste con el mundo en el cual interactuamos. Para aprender, el cerebro debe formar un modelo mental hipotético del mundo exterior y luego proyectarlo sobre su entorno y comparar sus predicciones con lo que recibe de los sentidos. Esto implica una postura activa, comprometida, atenta, que depende en gran medida de la motivación.
Para ello, en el contexto escolar, el docente debe aportar un entorno de aprendizaje gradual, estructurado, explícito, concebido para guiar al estudiante lo antes posible hacia la meta. Las estrategias pedagógicas más eficientes son aquellas que alientan a los estudiantes a asumir un compromiso activo, pero que están guiadas de cerca por el docente.
Una de las bases del compromiso activo es la curiosidad, el deseo de aprender, la sed de conocimiento. Estimular la curiosidad significa haber ganado ya la mitad del camino. Sabemos que los alumnos que se han mostrado más curiosos desde temprana edad son quienes tienen mejores resultados en lectura y en matemáticas. Schat et al. 2018.
Finalmente, si consideramos que es necesario involucrar al máximo a los estudiantes en su aprendizaje, eso significa que debemos mantenerlos alertas con preguntas y observaciones que estimulen su imaginación y que despierten sus ganas de ir más allá. No se trata de dejar que los alumnos descubran todo por sí solos. Lo ideal es proponer una pedagogía estructurada que aliente su creatividad, haciéndoles saber que aún quedan mil cosas por descubrir y recordarles que cuando una puerta se cierra, otra se vuelve a abrir.